la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío con el pastor Diego Asteita.
Quisiera leer juntos, quisiera que leamos juntos un salmo muy conocido y que años atrás, recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, se cantaba mucho, se cantaba muchísimo este salmo. Y era uno de esos himnos que a veces tienen palabras difíciles o melodías no tan contemporáneas para aquellos, especialmente para mí, para aquellos que en aquel momento ya no éramos más jóvenes, pero que reflejaban al cantarla casi literalmente la traducción 60, la Reina Valera 60. Estoy hablando y me refiero al Salmo 121. Y estoy casi seguro que todos en sus casas empezarán ahora a tararear, como yo toda la semana, al unísono. Alzaré mis ojos. Bueno, ese salmo, esa canción, quisiera que leamos juntos. Y quiero invitarle a hacer algunas cosas. Lo primero es que si usted necesita un tiempo para cantarlo a viva voz, ponerse de pie y cantarlo, me lo avisa por YouTube o por WhatsApp, yo me detengo y entonces no entramos en esta tensión de que usted quiere cantar, pero me quiere escuchar, quiere cantar, pero quiere. Hacemos un espacio tranquilo, se pone de pie, canta a viva voz, alzaré mis ojos a los montes y después seguimos con el mensaje. ¿Está bien? Esa es la primera cosa, que si quiere lo podemos hacer, me lo avisa. Lo segundo es que se descarga desde acá las notas de esto que yo voy a compartir, por si quieres seguirlo. Esto es un QR. Si no sabes escanear el QR, en un ratito nada más le pedí a Laura que enviara al grupo de líderes de la iglesia las notas para que ustedes, líderes, lo puedan circular a todos lados y todo aquel que no sepa escanear este QR lo pueda tener en un ratito. El Salmo 121 coincide en los estudiosos que es uno de los salmos más populares de la colección de salmos y canciones de la antigüedad, del salterio hebreo. Es un salmo, es una canción que se cantaba mientras peregrinaban los judíos hacia Jerusalén. Aquellos judíos que no vivían en Jerusalén iban hacia Jerusalén para celebrar fiestas. Probablemente podía ser la fiesta de los tabernáculos o cualquier otra fiesta que fueran a celebrar a Jerusalén. Salían de sus ciudades, de los pueblos donde vivían y agarraban los caminos. Y parece ser que era muy común que ellos al acercarse cantaran esta canción o recitaran este poema. Y por eso se lo conoce como el Salmo, la canción de los peregrinos. Y este Salmo es un claro Salmo de confianza individual y también colectiva, pero las declaraciones del salmista son un claro esbozo de confianza en el Señor, en el cual el autor pone en evidencia su firme confianza en el Señor. Y en todos los momentos de la vida y en todas las situaciones de la vida. Y presenta dos cuestiones fundamentales, quizá muchas más. Ustedes saben que la Biblia es tan rica que cuando uno quiere cerrar y decir hay dos cuestiones en este pasaje, el Espíritu Santo después trae alguna cosa nueva, fresca, hermosa. Pero hay dos cuestiones que hay alrededor del Salmo y tienen que ver con responder las siguientes preguntas. ¿De dónde proviene el socorro, la ayuda en las situaciones de la vida? Y la segunda cosa que encara tiene este Salmo es ¿en qué consiste la ayuda, en qué consiste el auxilio divino para estas situaciones? Así que los invito a abrir sus Biblias, a abrir sus celulares o a leer, desde acá, si descargaron las notas o si las recibieron por WhatsApp, el Salmo 121. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, así que por ahí no va a coincidir al centavo con el himno que cantábamos muchos años atrás. Dice el Salmo 121, versículo 1, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Se pregunta el salmista. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Y responde, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Y me gustaría Vamos a ir rápido sacando algunas conclusiones. Son 8 versículos y cada par o cada versículo tiene algo, cada línea, cada oración, cada frase de esta canción, de este poema, de esta poesía, de este canto, tiene mucho para dejarnos. Me gustaría empezar en primer lugar haciendo referencia a esa expresión que dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda?, se pregunta el salmista. O mejor dicho, como dice la versión u otras versiones, ¿vendrá de allí mi socorro? Cuando yo miro a las montañas, ¿puedo decir que mi ayuda viene desde ahí? Y la expresión levantar los ojos a los montes tiene algunas explicaciones. Me encanta leer lo que los estudiosos, y acá uno puede leer a los estudiosos hebreos de los Salmos. Me encanta, digo, leer lo que ellos piensan. Y esta expresión de levantar los ojos a los montes tiene por lo menos tres explicaciones. Yo voy a elegir una, que es la que más el Señor me inspiró o me dijo más cosas en estos días. La primera cosa es que en la antigüedad se pensaba que las divinidades habitaban en los montes, en la cima de los montes particularmente. Es decir, que cuando el salmista dice vendrá de allí mi socorro, uno puede interpretar que es porque creían en la antigüedad que las divinidades, los dioses, habitaban en los montes, en lo alto, en la cima. La segunda mirada o pensamiento podría tener que ver con un recuerdo histórico de lo que los montes significan o significaron para la historia reciente del pueblo de Israel. Digo reciente en el momento, y no tan reciente, digo, pero la historia pasada en el momento que este Salmo se escribe. Cuando Israel llega a Canaán, a la tierra prometida, se refugió en muchos momentos en los montes porque los pueblos cananeos tenían carros de guerra que no podían acceder por los caminos de montaña. Así que de alguna manera, al mirar los montes, dice: mi refugio viene de ahí, porque me acuerdo, la historia me hace acordar que era mi lugar de refugio. Y la tercera opción, e insisto, la que más me gusta, es que mientras iban de camino, dice uno de los estudiosos, ellos levantaban su mirada y miraban a Jerusalén, que estaba edificada sobre un monte. Y mientras se acercaban, iban mirando, y quizá el salmista se pregunta: ¿vendrá de allí mi socorro? Y al mirar a Jerusalén, a lo alto, al monte, veían varias cosas. Y varias de las cosas que miraban eran las que quizá le hicieron preguntarse al salmista si su socorro vendría de ahí. Veían o vislumbraban el templo, y entonces quizá identificaban ahí la presencia de Dios. Veían o vislumbraban el sistema religioso, y entonces podían pensar que el socorro o la seguridad venía de ahí. O quizá veían o vislumbraban mucho más de lo que Jerusalén representaba en términos religiosos, y veían el poder político, el poder jurídico, el poder social, la cultura, las raíces, y entonces ellos decían: mi refugio viene de ahí o vendrá de allí. Y la respuesta en el versículo 2 es tan contundente que no da ningún lugar a duda a todas estas especulaciones. Y insisto, quienes saben mucho de la literatura hebrea dicen que la pregunta está hecha para dar una contundente respuesta. Es como esas preguntas retóricas para que la respuesta sea tan fuerte que no deje ningún lugar a duda. Y el salmista dice: mi socorro, mi ayuda no viene de los montes, no viene de ninguna de estas cosas o ninguna de todas estas especulaciones que puede haber. Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No proviene del sistema religioso que puede hacerme ver a lo lejos. No proviene de ningún templo. No proviene de ninguna ciudad especial. No proviene de la historia que tenga o tengamos como nación, o tengamos como iglesia, o tengamos en el pasado las victorias, de ningún logro que hayamos tenido. No proviene de la cultura, ni del poderío político, ni de ninguna otra cosa. Y hermanos, en tiempos donde muchas cosas dejaron de ser como eran, donde hubo cambios, donde costó mucho arraigarse a las cosas que nos eran anclas, o desarraigarse, mejor dicho, de las cosas que nos significaban un ancla, en esos tiempos es bueno reconocer que nuestra ayuda y nuestro socorro no viene de nada más que del Señor. Pienso, y ellos miraban el templo y quizá reconocían la iglesia. Hoy la iglesia perdió su reunión presencial. Pero declara, la iglesia hoy declara que está más viva, más firme y victoriosa que nunca, sabiendo que su socorro no viene de montes y allí representada cualquier confianza, sino del Creador del cielo y de la tierra. Nuestro socorro no viene de alzar mis ojos a los montes, sino que viene de aquel que creó los cielos y la tierra. Y párrafo aparte para lo que la declaración del salmista significa, el Creador del cielo y la tierra. Sería otro mensaje. En segundo lugar, las declaraciones de los versículos 3 y 4 son un canto de seguridad. Dice, no permitirá que nuestro pie resbale. Pero lo más importante que quiero, con lo que quiero quedarme, es que el Señor no se duerme, dice el texto. No se distrae. Hermanos, el Señor no fue sorprendido por las cosas, ni las que estamos viviendo, ni las que hayamos pasado, ni las que vamos a pasar. Él no está tratando de encontrar soluciones improvisadas a los problemas nuevos que se le presentó a la humanidad o a los que tiene la Argentina. El Señor está en el control. El Creador del cielo y de la tierra, un Dios que no puede medirse, un Dios que es imparable, un Dios que es invencible, un Dios que está en el control, no se duerme, no se distrae, no está sorprendido, no manda a llamar al arcángel Gabriel y le dice, uy, ¿qué pasó? Esto me sorprende. No, el Señor está firme en su trono sabiendo que Él manda, que Él comanda, que Él no se durmió. Sigue en el control. Y lo lindo, lo más lindo, uno va encontrando cosa linda tras cosa linda en el versículo, es que hay una expresión allí, dice el que cuida a Israel, o en otras versiones, o lo que se puede buscar o entender ahí, es que habla del guardián de Israel. Y esta expresión hace referencia al pastor, hace referencia a un pastor, figura muy conocida en la que, y en la que no voy a abundar, hace referencia al pastor que cuida de Israel. Y esa maravillosa figura del pastor, la que conocemos muy bien, nos habla o nos hace entender que este pastor es personal, es individual. Sabemos lo que un pastor hace cuando se le perdió una oveja, lo contó Jesús. Sabemos que el pastor cuida por el rebaño, sabemos que el pastor está en el control de esas cosas. Pero cuando se le pierde una oveja, el pastor sale a buscarla, porque el pastor, el guardián de Israel, es un pastor, es un Dios individual, personal, puntual. Así que nada lo sorprende, no se duerme, pero está detenidamente fijando su mirada en vos. No en una masa, no en el universo solamente, sino en vos. Porque esta expresión, el guardián de Israel, hace referencia a un pastor que conoce individual y personalmente a sus ovejas. En tercer lugar, los versículos 5 y 6 comienzan a abordar la segunda pregunta, y es en qué consiste la ayuda. Y en primer lugar reafirman esos versículos que el Señor es quien nos cuida. Es Él en primera persona el que se ocupa de este cuidado. No está delegándole a alguien, sino que Él mismo está haciendo este cuidado. Lo dice el Salmo. Y también dice dos cosas, que es nuestra sombra protectora. Y sabemos que esta expresión tiene mucho valor en el contexto geográfico de la antigüedad. Eso quería decir, de aquel momento, pensar que hay una sombra que protege tenía que ver mucho con el calor del sol, con la geografía, con el desierto. Dice que es una sombra que muy probablemente traiga refresco del agobio del día, protección del daño que el sol pudiera realizar. Y me gusta encontrar en estos versículos, pensar que en nuestros agobios, en nuestras cuestiones emocionales más profundas, esas cosas que nos pasan y nos vienen de adentro, Él puede ser nuestro refresco. Él puede ser aquel que le traiga refresco a tu agobio. El sol no te hará daño, las cosas no te harán daño porque Él le traerá refresco a tu agobio. Y quizá te sientas agobiado como al rayo del sol en pleno día. Y alguna vez estuvimos al rayo del sol al pleno día, y significa, o sabemos lo que la figura muestra. Y quizá en ese agobio hoy te preguntes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y quizá alces a los montes y digas, puedo tomar esto, puedo agarrar allá. Déjanos declarar junto al salmista que el socorro viene del Señor, que es Él quien le va a dar refresco a tu alma y le traerá un poco de refresco a tu agobio. Y además dice que la luna no te hará daño tampoco. Y la verdad es que yo me quedé pensando mucho, digo, ¿cómo? El sol sí lastima. Hoy, si no te pones un protector, te lastima y estás frito, literalmente. Y la verdad es que uno dice, bueno, la luna no provoca nada, al contrario, es re bonita, te ilumina, ¿viste? Si andas de noche y hay una buena luna, tenés. Pero los que estudian o estudiaban esto en la antigüedad, dicen esto acerca de la luna. La antigua creencia, escuché con atención porque es maravilloso, la antigua creencia decía que la luna tenía el poder de trastornar el juicio. Y de allí puede que provenga el término lunático. Así que lo que el salmista está diciendo es que el sol no te va a hacer daño, o mejor dicho, el Señor le va a dar refresco a tu agobio emocional, pero también que le va a dar cuidado y contención a tus pensamientos, a lo que pase por tu cabeza. Es decir, a veces estás un poco loco, a veces sentís que las cosas de la vida te tienen un poco loco. Bueno, esas cosas, dice el texto, no te van hacer daño. El Señor también quiere cargar no solo con tus emociones, sino con tus pensamientos. Parece ser que la luna tenía el poder de trastornar ahí el pensamiento. Eso se creía en la antigüedad y es por eso que el salmista escribe que no solo le va a dar agobio, refresco al agobio de tu alma, sino también que cuidará tu mente para que no nos volvamos tan locos como a veces nos volvemos. En cuarto lugar, dicen los versículos 7 y 8, ¿de qué cosas nos protegerá? Y expresa que nos guardará o protegerá de todo mal. Y tenemos que ver la idea en la traducción de que se trata de algo extraordinario. Es decir, que cuando dice todo mal el escritor, lo que está diciendo es que cosas que uno conozca o que no conozca, el Señor nos va a dar protección de muchas cosas que puedan aparecer en nuestra vida. Aquellas que conocemos o aquellas como las que no conocemos que puedan aparecer. Dice el famoso comentarista Matthew Henry, el mal, y entre paréntesis, todo mal del versículo 7, indica toda desgracia proveniente del exterior, ya que la vida humana está expuesta a una gran variedad de accidentes. Gran consuelo, dice Matthew Henry, es saber que los hijos de Dios están bajo la protección de su Padre omnipotente en toda clase de circunstancias. Pero el versículo 8 sigue adelante y declara que también nos cuidará en lo cotidiano. Dice que nos va a cuidar no solo de lo extraordinario, de aquella cosa que no esperamos, que no conocemos, que no sabemos, nos va a cuidar en la vida diaria y en la vida común. Dice el texto que el Señor te va a cuidar en el hogar y en el camino. Dice el texto en otras traducciones que te va a cuidar cuando entras y salís de tu casa. Lo que está refiriendo es, el Señor está preocupado y ocupado de cuidarte en las cosas más sencillas y comunes de tu vida, lo cual hace que te puedas sentir refugiado y entender que tu socorro no viene de los montes, sino que viene de este Dios personal que te individualiza, que te mira a los ojos y que te cuida cuando estás en tu casa, cuando estás tomando un matecito, cuando andas en el auto, cuando saliste a trabajar y aún cuando vienen males grandes que uno no está preparado, el Señor te cuida en todo momento. Una vez más, el Salmo nos habla de un Dios personal, de un Dios todopoderoso, de un Dios único, de un Dios imparable, de un Dios invencible, creador del cielo y de la tierra, pero personal e íntimo, y nuestro. Y en quinto y último lugar, el final del versículo responde hasta cuándo Dios nos va a ser de socorro. Y la declaración es contundente, o la expresión es fuerte. Dice desde ahora y para siempre. Ahora, hoy, el presente, ahora. 2021-05-07, si ese reloj que está ahí anda bien, del 20 de septiembre, significa que el Señor te está cuidando ahora, usando todas estas cosas que mencionamos antes, que el Señor es tu ayuda, es tu protección hoy, pero también lo será para siempre. Y me encanta, hermanos, esto es figurita repetida, pero me encanta leer el Antiguo Testamento a los ojos o a la luz de Jesús o con los lentes de Jesús. Porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo va a ser Dios esto para cuidarme para siempre? Pero cuando uno mira a Jesús, dice, ya está hecho. En Cristo esto está cumplido. Saber que para siempre no es una expresión de deseo, no es una expresión romántica del salmo, de la canción, no es algo dulce de la poesía, sino que es una realidad efectiva en Jesucristo, nos hace saltar de alegría y gritar junto al salmista: mi refugio no viene de los montes, viene del Dios creador del cielo y de la tierra. Es Jesús quien protege y protegerá para siempre, porque en la cruz ganó nuestra protección, refugio y socorro eterno. En tiempos difíciles, donde a veces no sabemos dónde está puesta nuestra seguridad y tambalean los sistemas políticos, o quizá creímos que podría haber tambaleado nuestro sistema religioso y nuestro templo está cerrado, todas esas cosas. El Salmo 121 es un canto de esperanza. Nuestra seguridad y socorro vienen de Él, de ninguna otra cosa en primer lugar. El Señor no está sorprendido o dormido y nos cuida personalmente. Cuida en tercer lugar los agobios de nuestra alma y también los pensamientos malos que tengamos para que no nos volvamos loquitos. Nos cuida de lo extraordinario que nos pueda pasar, pero también de lo cotidiano y común que hagas y vivas todos los días. Y por último, lo hace ahora y lo hará para siempre en Jesucristo. Tenemos un Dios creador, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios de imposibles, un Dios imparable, un Dios invencible. Ese Dios es nuestro refugio, ese Dios es nuestro socorro. A ese Dios le decimos, sos nuestra ayuda. Canta junto a nosotros esta canción.
Te invitamos a que juntos cantemos de este Dios sin igual, imparable que tenemos.
Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles,
exaltamos. Jesús, escucha a tus hijos, a tu pueblo, cantarte quién sos y lo que sos para nosotros.
Eres alabado, eres exaltado, tu nombre le unimos hoy, te cantamos Dios.
A Él lo tenemos todo, y no importa quién y qué venga contra nosotros, podemos estar seguros que Él pelea por nosotros. Digámoslo.
Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quién a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quién a mis enemigos hace huir.
Sí, Señor.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.